El Tamagotchi les rasca
al requinto.
Checo Padilla,
Gitana.
Isidro,
el Tololoche.
Y allá,
la chica electrónica
y Rubí
Esmeralda.
Todos para uno.
¡Y uno para todos!
Ladrón de amores me llama por robarme tu cariño, como un juguete que a un niño se le antojará al pasar. Con él le robé tus besos y un rizo de cabellos, pero enredado en ellos y no me puedo escapar.
Tipi tipi tin tipi tin tipi tipi ton tipi ton. Todas las mañanas bajo su ventana canto esta canción. Tipi tipi tin tipi tin tipi tipi ton tipi ton. Este es el sonido del fuerte latido de mi corazón.
Hace tipitipitín, el mío hace tipitipitón, ton, 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 ton. Pero, de todas maneras, mientras siga haciendo de una o de otra manera, pero ahora a esos ya que les ponen su aparatito aquí, ¿cómo se llaman?
¿El marcapasos?
Sí, qué curioso que ese aparatito, mediante energía de batería, sigue determinando el ritmo, ¿no?
Oye, ¿eso hace que el corazón lata o nada más va marcando el ritmo?
Por eso se llama así, paso marca.
Si se lo quitaran a alguien, ¿se seguiría latiendo su corazón?
Sí.
Pero aún no al ritmo que lo va marcando el marcapasos. Ah.
Es un regulador, ¿no? Como un regulador, ¿no?
Pues yo no sé cómo funciona, pero a algunos que los usan les recomienda no acercarse a fuentes de potencia tal que pudiera obstruir su desempeño.
Sí, hornos de microondas, porque pueden hacer un pulso electromagnético que lo funde.
Una planta de energía fuerte, potente.
Sí, algunas cosas que lo podrían fundir o confundir. Porque sí, marca el paso, es como un reloj que le ponen al corazón para qué.
Creo que un compañero nuestro tiene uno.
Genera cierta corriente eléctrica, ¿no?
Sí, impulsos.
Impulsos.
No es corriente porque es simplemente... Yo me imagino que es... Como ese aparatito que se pone sobre el piano, ¿cómo se llama?
Metrónomo.
¿Qué?
Metrónomo.
Ándale, que hace como el parabrisas cuando está lloviendo y pones a andar el mecanismo.
Sí, el ritmo existe, ¿no? Pero él te marca cómo y en qué frecuencia tienes que ir marcando el tres cuartos, medio, depende de lo que te digan.
Y luego cuando hacen un apoyo de emergencia con masaje enérgico, pueden hasta romper una costilla, dicen, porque tienes que, y no cansarte, seguir, seguir, seguir. Y luego la respiración, ahora hasta hay un aparato, ¿no? De boca a boca, hasta a los perros se les da. Y sí funciona ese recurso. Había otro que ponían los cables de la luz. ¿Cómo se llama ese shock?
Desfibrilador.
¿Eh?
Desfibrilador.
Ese desfibrilador.
Sí.
Son como dos planchitas chiquitas que se colocan en el pecho, pero generan una corriente muy fuerte.
Y echan a andar otra vez, como una carcacha cuando lo empujas.
Tal cual. Yo he visto que cuando hacen eso hasta les dicen, háganse a un lado, porque es fuerte. Despejen, o sea, la gente se quita de ahí.
¿Sí?
La gente que está rodeando a la persona enferma hasta se retira un poco. Yo creo que esa descarga puede, si están muy cerca, a lo mejor tocarles a todos, ¿no?
Me imagino. Si estás vivo, mata. Si estás muerto, revive.
Sí. Ah, caray.
Yo vi un cuerpo de esos que le estaban dando, eso ya está, se alzaba.
Sí, brinca.
Así se hacía, para arriba, sí.
Se contraen los músculos, pues es que los... Que dan toques, 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 que van sonando. Andale, sus...
Garibaldi con sus...
Ándale, sí, en las cantinas. También ese provoca un estremecimiento general al soltar la primera impresión.
Por eso no lo podemos soltar. ¿Quién ha recibido toques aquí?
Yo. No se pueden soltar los tubos. Llego a 100 y ya no puedo.
Pila. Y la información para controlar el latido cardíaco. Ah, pues eso dice aquí. Se pone bajo la piel. Me están dando datos del marcadeso. Paso redoblado. Este procedimiento lleva alrededor de una hora. A usted se le dará un sedante para ayudarlo a relajarse. Y después usted estará despierto durante el procedimiento. Hacen una incisión, un corte. Y ahí lo meten, ¡híjole! Debajo de la clavícula, bajo la piel, también puede colocarse en el abdomen, pero es menos común. Bueno, pues, ojalá que no les toque a ninguno de ustedes la necesidad de usarlo, pero si lo necesitan... No sé cuánto cueste, no sé dónde sea necesario.
Ahora ya no.
Hay unos hospitales del sector salud que haz de cuenta que alguien requiere uno, te lo prestan por 2 o 3 años y luego ya te lo cambian por otro. Apenas le pasó a un pariente de una persona cercana a mí. Les cambian el marcapasos como si se lo rentaran por un tiempito.
No, se los cambian, sí se los cambian después de un tiempo, pero no porque se los alquilen, sino porque se hay que cambiárselos porque ya no sirven. Pero sí son caros, o sea, sí tiene un costo elevado.
Sí, sí son muy caros y cuando los están colocando tienen ciertos requerimientos. Sí van abajo de la clavícula, es como un reloj. Entonces se tiene que ir cada cierto tiempo regulando. ¿Por qué? Porque ya toma un cierto curso, el pum, pum, pum. Como va latiendo, pero si adelgaza o si sube de peso el paciente, se tiene que regular. Sí, van cada 6 meses a que se regularice. Y aparte la pila que tiene es de litio llega a perder un poquito de energía, entonces se tiene que regular todo eso para que el paciente tenga un desempeño, el corazón, porque sí tiene que ir el flujo sanguíneo, es el que nos va a dar el paso de la sangre, y aquí si quiere pasar más, se baja el ritmo.
Pues usted tenía un compañero que usaba, ¿verdad?
Sí.
Sí, sí,
ya me mucho acordé. Tiempo son.
Sí. ¿Y bien? Entonces, sí, cada 6 meses era eso, ir a que le calibraran el marcapasos y funcionan bien. Pero sí tiene razón, con el horno de microondas había una reacción bien chistosa porque empezaba a temblar. Se prendía el microondas y como que le daban toques. Entonces, para hacerlo enojar, ¿qué cree? Prendíamos el microondas tantito y ya nada más brincaba, se activaba. Y... costos son muy altos. Y otra cosa, él tuvo un detalle muy lindo cuando falleció, porque se fue, donó su marcapasos. Sí se puede donar, sí, sí se puede cambiar.
Más o menos, ¿cuál es el costo?
Fueron más de $20,000 el que él tenía.
¿Dólares? Ah, ¿tienen distintos precios?
Según sí, la porque, batería.
Ajá, es por la batería, si son internos, si son externos, cómo se colocan y dónde se colocan.
¿$20,000 cuánto es en pesos?
$500,000 pesos. ¿Eh? $500,000 pesos.
Medio millón.
Oye, está caro. ¿Valdrá la pena a mi altura?
Claro. Todo lo que te mantenga vivo.
¿Sí?
Vale la pena. Pero todo,
no,
todo.
Mejor me los gasto. Me voy a una de esas casas donde hay
muchos corazones.
Te lo pongo.
No te oigo. Ese es el mejor marcapasos que puedo usar.
Oye, Gualberto Castro donó el suyo cuando falleció. Dejó ese encargo a su esposa y lo donó también. Hizo esa donación.
Qué bueno.
Qué hermoso gesto, ¿no?
Pues,
de dejar, pues, lo que sea posible todavía que dé rendimiento. Bueno, pues cuídense mucho para que no tengan necesidad.
Cuídenlo. A mí me pusieron uno, marcapasos, cuando me dio la enfermedad ahí en cancerología. Me lo pusieron aquí y cada vez que me daban una quimioterapia, me la ponían por aquí en vez por la vena. Porque si se lo ponen a uno en el brazo, puede uno, pues,
no.
Parece que puede.
No,
estoy
hablando de otra cosa.
No, es que me lo pusieron para ponerme las quimioterapias.
Pero para empezar, está señalando otro lado.
No, pues aquí. Aquí, no aquí. Fue en el lado derecho, aquí en esta parte de aquí.
No, el marcapasos.
No puede ser un marcapasos.
Pues me pusieron el aparatito ese.
¿Cuánto costó?
No.
No me acuerdo,
No, entonces no es.
No puede ser el marcapasos.
Además, no te lo quitan.
No, ya una vez que lo necesitas.
Sí.
Es un implante. Estás condenado a usarlo siempre. No, él está hablando de otra cosa.
Pregunta bien, Uriangato, para saber.
Sí, ese es. Se los ponen. A mi señora le van a poner una...
Pregunta bien, para que no nos malinformemos, porque pues nos está oyendo mucha gente que puede desorientarse si no decimos lo correcto.
¿No es un catéter?
Es el catéter.
Se está
lo han puesto a varios.
No, por supuesto, eso es más común.
Sí.
Y es que lo ponen y lo quitan, depende de...
No, hay unos
situación.
Fijos que te lo dejan.
Ah, además, sí.
Es que ya cuando el marcapasos te ponen, ya no vives sin él.
No.
No. Ya no te lo quitan.
Lo necesitas de ahí en adelante.
¿Cuántas cosas? ¿Cuántos cantantes? ¿Cuánta música? Checo Padilla y Carlos González.
Cuidar el corazón.
Tres cosas hay en la vida: salud, dinero y amor. El que tenga las tres cosas puede dar gracias a Dios, pues con ellas uno vive libre de preocupación. Por eso pido que aprendas el refrán de esta canción: el que tenga un amor, que lo cuide, que lo cuide. La salud y la platita, que no la tire, que no la tire. Hay que guardar, eso conviene, porque el que guarda siempre tiene. Que tenga un amor, que lo cuide, que lo cuide. La salud y la platita, que no la tire, que no la tire.
Se agota, todo llega al límite.
Sí. Pero bueno, hay cosas que se acaban, pero se van renovando con otras, ¿no?
No, en lo referente a estas.
A estas tres, pues.
Tres, no.
¿Será? Sí. O sea, hay políticos que no se les va a acabar el dinero nunca. Mira, Lucas, lo que pensamos en Padres, en los Duarte, en todos esos... Mi imaginación a lo mejor es muy pobre, pero ¿qué harías con tanto dinero? El que se compró 600 trajes, 400 camisas. Me imagino cómo será un guardarropa con 400 trajes. ¿Cuántos calzones? ¿Cuántos calcetines?
Rosario, ¿en qué se gastaría?
En zapatos, en ropa, en casas.
Vestidos.
Cirugías.
Ah, sí, tratamientos de belleza y todo eso.
En hombres.
Ah, pues también, claro.
Ahí está Ahumada. Sí, pero...
Firmarle un papel en blanco con una deuda también muy elevada hoy.
Sí, fíjate, pero había un cantante rico que se volvió súper archi recontra millonario y se murió. Y cuando ya estaba en las últimas, le dijo al hijo: para que veas que el dinero no compra todo.
¿Quién tú?
Bob Marley.
Ah.
Hizo mucho dinero, pero el cáncer lo le ganó. Y le dijo eso a su hijo. Sí.
Yo recuerdo haber escuchado a esta Irma Serrano decir: el dinero que tengo, ni en tres vidas me lo gasto. Tanto alardeaba de eso que finalmente sí se quedó sin dinero, pero no se lo gastó. Se lo quitaron.
Bueno, también se lo gastó.
Gastarlo.
Bueno, se dio sus gustos caros.
Pero pues, bueno, el amor y la salud, sí. Se acaba, eso es casi, casi inherente, ¿no? En algún momento.
Pues todo. Pero por eso decía yo hace rato, ya cuando tienes mucho, mucho dinero... Y pasa el tiempo, pues ya ni lo puedes gastar, ¿no? Ni se te antojan las cosas como antes.
Sí, no, pues es que a veces el tener un poco de necesidad también te da un gusto, ¿no? Porque aprecias lo que estás obteniendo, ¿no? Pero si ya no tienes eso, pues ya yo creo que es como vacío uno, ¿no?
Y el amor tampoco se pierde por completo. El amor puede trascender, el amor se transforma. Mencionan, por ejemplo, quien está lleno, repleto de dinero, y todo eso no sacia su necesidad de llenarse con algo.
Estás hablando de cosas distintas.
De un amor pasional se acaba. No estamos hablando de amor por los perros o por los caballos.
Se transforma, pues ya transformado, ¿para qué lo quiero? Es como el dinero, acaba de decirlo el Tamagotchi, hombre.
Estamos hablando... dinero, salud y amor en plenitud.
Claro.
Y no es cualquier clase de amor.
De Tlalnepantla, 95 años, Rodolfo Ayala Chávez. Tengo un marcapasos, cumpliré 10 años con él. Me lo revisan cada año en mi clínica con una serie de aparatos. Me lo pusieron en la raza y dijeron que su duración sería de 10 años y pues ahí la llevo.
Pues ojalá se siga funcionando y usted siga escuchándonos, acompañándonos.
Toro, toro, toro.
Se llama Samantha. Recién llegada.
Que las vaquillas en el tentadero. Única y nada más. Nada más para los toreros. Por fuera del redondel, por cierto de piedras hecho, sentado llora un chiquillo, sentado llora en silencio, con su muletilla enjuga sus lágrimas de torero, con su muletilla enjuga sus lágrimas de torero. La noche cae en silencio, la luna cuelga, cuelga a lo lejos. Se empiezan a acomodar las estrellas en el cielo. Y rumbo hacia los corrales se ve al chiquillo que va resuelto. Él quiere torear un toro, su vida pone por precio. Los caporales están durmiendo. Los toros en los corrales andan inquietos. Un capote en la noche.
Pañuelos, pañuelos blancos llenos de llanto, que caen como blanca escarcha sobre el chiquillo que ha agonizado. Toro, toro asesino, ojalá y te lleve el diablo. Toro, toro asesino, ojalá y te lleve el diablo. Sí.
caporales están llorando.
¿Y tú has ido a una corrida de toros?
Nunca he ido. Las he visto por televisión, pero nunca he ido a una corrida.
No, ir.
Ah, ir no.
Ir. Lo puede uno ver por películas o por televisión. O en una crónica.
O leído.
También.
Había.
Sí, pero...
¿Pero ir?
No es lo mismo. No es lo mismo.
Hay una diferencia.
Estar ahí presente, ¿no? Todo el ambiente que se envuelve ahí, ¿no? Tan solo el hecho ya de estar en una plaza de toros y que esté grande, híjoles, es emocionante ver.
Y tiene de todo.
Sí, sí, de todo, hay de todo.
Cada rincón a donde voltees la vista es un espectáculo.
Sí.
Distinto, atractivo, festivo, trágico, dramático. Hasta el olor del puro, dice Manelí.
Todo el ambiente tiene un olor. Sí. Particular, donde guardan el ganado.
¿A qué jugabas de niña?
Cuando,
sí, ya te dabas cuenta que había un juego atractivo para ti o varios.
Pues a veces yo salía a la calle con mis hermanas a andar en bicicleta, jugar fútbol.
No, entretenimientos personales.
¿Personales? Va a correr.
No. Actividades. Dentro del hogar.
Ok. Me pongo a barrer.
No.
No entiendo, es que no entendí la pregunta. Juegos de mesa.
No. No, es que todos tenemos alguna inclinación a determinada actividad que nos entretiene, que nos absorbe y que puede pasar el tiempo y que no nos preocupa, ni lo sentimos. No, ya que vaya pasando más tiempo y se identifique con lo que platicamos y cómo lo decimos, porque imagínate nomás, su entretenimiento barrer y trapear.
No. A todo dar, la llevo a mi casa porque hay mucho que barrer y trapear.
Cantantes por partida doble, porque viene el dueto de Caín y Abel, Checo Padilla y Isidro Castro, en los micrófonos de Buenos Días.
ellos le pagaron mal. Regrésate, amor del alma, no pierdas por Dios la calma y vuelvas a comenzar. Amor, si tú la quisiste, la debes de perdonar. Mejor es que vivas triste, recuerda que la perdiste, no la vayas a buscar. Pero yo no sé,
pero yo no sé
lo que te pasó. Amor, un cerillazo que de pronto se apagó.
El cerillazo. Con el dueto, a ver. La violencia desatada por los carteles en el control de aduanas en la frontera y en los límites de Tamaulipas y Nuevo León, se ha disparado pese al plan de seguridad firmado por gobernadores de... Se reunieron, ¿eh? De Nuevo León, Tamaulipas y Coahuila para hacer algo contra el crimen organizado. Pues no. Violencias se dan a pesar de que se firmó un acuerdo que es que de seguridad entre los estados, entre los de Nuevo León, Tamaulipas y Coahuila. Los gobernadores pactaron combatir a los carteles de manera frontal y coordinándose. Una de las principales acciones, el señalamiento de que las vías de acceso y los estados tengan patrullajes y bases mixtas de operación, fracasaron. Coahuila, Tamaulipas y Nuevo León no pudieron.
Ay, en mi casa sonaba re feo, pero decían, sirvió pa' maldita la cosa. Porque ¿cuánto vale una reunión? Vienen y se toman la foto. Y... vamos a combatir de frente. ¿Qué?
Es más, mira, aquí hay otra información. De veras estamos en la calle. Hay que es que pueblos mágicos. Y pues cada uno de los señalados reciben un estudio, una verificación. Y se garantiza, ¿no?, que ahí tenga características de eso, pueblos mágicos. Pero en la mitad en donde hay este programa, creció la cifra de homicidios en los últimos 3 años. La magia que había en los pueblos así designados ha comenzado a perderse por la violencia que padece una de cada 2 localidades. El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública registra 680 víctimas de asesinato. No solo eso, sino que ya no los mantienen como tales, ya no hay dinero.
Bueno, hay un dinero del gobierno, pero en esencia un pueblo mágico se mantiene del turismo.
Sí, pero también necesita su manita de gato, su respaldo oficial, con dinero del gobierno, para seguir, pues no teniendo, sino creciendo esos atractivos.
Claro, pero ¿qué es lo primero que haces? Si ves noticias de eso, ¿vas?
No, baja las cortinas. Los negocios dejan de funcionar.
¿Y si el del hotel no tiene clientes y encima le sacan renta?
Ay, no, cierras.
¿Y si los negocios empiezan a ser extorsionados?
Eso, rentas. Por todos lados, porque pagas impuestos, luces, pero además seguridad.
Sí, tú incrementas tu protección y eso requiere una inversión extra. Ya gastaste en luces, alarmas, cámaras, rejas, cadenas.
Con otro problema, tú tienes un negocio, un hotel. Seguimos con el ejemplo. ¿Te llevas a tu familia de ahí? Porque ya los conocen y miren, ahí va la hija del dueño del hotel. Ahí va la esposa. Ay, manita.
¿Son víctimas?
Claro. Tú no puedes dejar a tu familia.
Ya les echaron el ojo. No. Y están bajo la mira de aquellos malandros que nada más están viendo a ver de dónde sacan. Hijos.
Es que ahora parece que hay más malos.
Pero por eso estamos pagando seguridad.
¿Sí?
¿Sí? Sí, para que no...
Onta, sí se paga. Y los impuestos dedican una gran proporción a eso. Pero ¿dónde está?
Oye, pero nos pasa como a los sarracenos, ¿no? Los malos son más que los buenos. Y por eso ellos ganan.
Nos tunden a palo.
Sí.
Pero más allá de porque sean más... Es porque los pocos que pueden hacer mucho, no lo hacen. Son indiferentes, se quedan callados. Ellos cobran su sueldo, ocupan un lugar, lo ven como pasarela política y hasta ahí llega. Pero no actúan,
pero
no
eso
detienen.
Suena a complicidad.
Uh-huh. Ah, pues aparte.
Pero pues hoy estamos viendo también que es bien complicado ahorita pues impartir la justicia o tener un cargo para hacerla valer, ¿no? Pues ya ves... Se echaron a esta de Oaxaca y al otro que iba con ella. Entonces, pues, si no también te alineas, también te toca, ¿no?
Por eso, algún remedio debe haber.
Sí.
Cambiar las leyes, no, porque hay leyes suficientes, efectivas, eficaces, diseñadas para eso, sino los encargados de hacerlas cumplir.
Además, ¿qué haces con un comando? En el pueblo, por ejemplo, en mi pueblo, que dice que es mágico, hay dos o tres patrullitas y llega un comando. ¿Qué haces con eso? ¿Qué hace uno como poblador? Nada. No nos queda más que encomendarnos a Dios.
Hasta como turista. Vas muy padre dándole la vuelta al kiosco, al parque, y de repente los ves, dices tú, pues, ¿qué va a pasar? ¿Qué pasó? Que sí te desconcierta un poco.
Ahí, en mi rancho, allá donde yo me creé, pusieron un cuartel de federales, así macizos. En la noche hay como unos 10, y en el día, pues unos 50, 30, ¿no? Pero en la noche, me acuerdo ahora que estoy yo por allá, pasó un comando echando balazo, como a las 2 de la mañana. ¿Sabes qué hicieron los federales? Se escondieron en los costales de arena. Se agacharon y se quedaron así, como diciendo, no, si salimos nos dan. Pasaron echando balazo como unos 30. Nadie los siguió.
Son hasta descarados. Tienen hasta las iniciales de sus grupos del crimen organizado ahí en las portezuelas de las camionetas.
En el parabrisas lo ponen.
O arriba traen una metralleta de esas móviles.
Sí. Impresionante que cualquiera puede ser víctima en cualquier momento. De que se les vaya una bala o de su altanería, porque así andan, ¿no?
Como bueno, ¿y qué? ¿No nos oirán? ¿No nos tomarán en cuenta? ¿No les preocupará lo que decimos?
La chica electrónica.
¿No? ¿De quién es esta melodía?
De un cuco, que así le decían. Cuco Sánchez.
Muy romántico, muy sentido, va muy bien en la voz de la chica electrónica.
Anillo de bodas que puse en tu mano.
anillo que es símbolo de nuestro amor. Que unió para siempre y por toda la vida a nuestras dos almas delante de Dios. Hoy vive sufriendo, no más por mi culpa. Perdona lo injusto que fui sin querer, creyendo que solo con mucho cariño podría darte todo, maldita mi fe. Anillo de compromiso, cadena de nuestro amor. Anillo de compromiso, que la suerte quiso que uniera los dos. Muy pobre, y tú ya lo has visto. Te he dado miserias, te he dado dolor. Y aunque yo te quiera, ¿qué vale el cariño? Si no puedo hacerte feliz con mi amor, si algún día recuerdas al pobre que sufre, que lucha y se arrastra por querer vivir, jamás lo maldigas, que al fin fue un mendigo que quiso elevarse por llegar a ti. Anillo de compromiso, cadena de nuestro amor. Anillo de compromiso, que la suerte quiso que uniera.
Con este anillo de compromiso, los más populares que yo he visto son unos que tienen para hombre una calavera. El rostro de la calavera.
Ay, ¿y para la mujer?
Para la mujer, un tú y yo.
Ay, entonces si es una calavera para el hombre, para la mujer una cruz. Como que se me hace más...
¿Cómo para la mujer una cruz?
Porque no, así le dicen a uno, es tu cruz, aguántate.
Ah, no. O son dos piedritas, o dos perlitas, o dos corazones.
Una perla y un rubí.
También, variadito.
Pero el de compromiso es normal, ¿no? Liso.
Ah, ya, eso no se usa aquí, es cosa de sociedad sangrona en... otros países.
Pues no, no, nunca hay una cultura ahí. Que anillo de precompromiso, que de compromiso, que anillo ya de cumplida la misión.
El del Papa, el del Papa que todo el mundo le quiere besar y que últimamente se negó ya, dijo no, no, no me anden porque me pueden transmitir algún mal. Híjole, se vio medio, pues no sé.
Osco.
Sin la piedad o el cariño o la entrega o el tomar en cuenta que es un símbolo para la cristiandad.
Oye, ¿alguien le hubiera hecho el favor de avisarle a los que seguían en la fila? No le besen, no le besen el anillo.
No,
le besen,
no, no, es que él la retiró, sí, se vio en las imágenes.
Pero fueron varias ocasiones y llega un momento en que sí se ve muy brusco.
Y le preguntaron y eso contestó, que por riesgo de una infección, pues sí, oye, tanto mugroso que te agarran las manos y te las ves haciendo papa, pues, ¿no?
Pero yo creo que también es por los que van y le besan, ¿no? No por él. ¿Cómo? Si uno llega con microbios y besa.
No, pero tú, ¿en dónde traes microbios transmisibles con algún mal?
Y o sea, además,
en el paladar.
Yo tengo dudas. Si es beso, beso, o... Si es beso, beso, o nada más como que hace uno que besa.
No, no, mira, a la dama es simulado el beso. Uh-huh. Esa costumbre que existía en Francia, en España, en Inglaterra. No se le da realmente el beso a la mujer. Sobre todo cuando es de rango muy elevado socialmente. No se le da el beso, sino nada más el ademán. Pero al Papa sí le daban el besote.
Yo conozco un señor que trabaja en un trío famoso, ¿no?
No, hombre, estamos hablando del Papa y este sale con el del trío.
Pero famoso, deja.
Amigo del Papa.
Le iba a tocar al Papa. Le da la foto del Papa.
Le besó. Le había sentado.
Por un beso lo mataron.
Ay.
¿Sí?
¿Cómo?
¿A quién se lo dio?
Lo contrataron por allá por Sonora, ¿no? Y cuando le dijeron pues que le iba a tocar a la esposa del gobernador de Sonora hace años, ¿no? ¿Qué? Y entonces la esposa, cuando empezó a cantar, que se pare y que le dio un beso en la mejilla al cantante. Y el gobernador estaba ahí y la vio. Y le dice, órale, al guardaespaldas. Tú di que nada más se te fue el tiro y se acabó. Mataron al cantante por un beso de la esposa del gobernador de...
Ah, pues también.
Fue de lengüita.
Lo señaló con ese beso. Fue beso asesino.
¿De Judas?
No, acuérdate que por un beso se creó un estado en México.
Sí, se separó de un... Pues es que Zacatecas es...
Una porción, sí.
Y crearon un estadio, un estado re bonito, ¿va?
Sí.
Pregúntale a Rubí, te va a decir la historia.
Sí te la sabes, ¿verdad, Rubiola?
Sí, es Aguascalientes.
¿Y luego?
Pues ya es... Ay, ¿cómo es? Era una mujer muy guapa, muy, muy hermosa y muy deseada por muchos hombres, pero era casada. Y este gobernador estaba interesado en ella.
No, no, no era el gobernador.
¿No?
No.
¿Qué era?
El preciso. Mero, mero.
¿El presidente?
Sí.
Estaba interesado en ella y pues lo único que podía obtener de ella pues fue un beso. Pero ella lo condicionó de hacer digamos, ese estado, algo así, ¿no?
Pues es que era esposa del gobernador de esa región. Y entonces le dijo, sí, sí se lo doy, pero nos emancipamos. Y se lo dio en la mejilla.
No era el gobernador, no. Porque era parte del otro estado.
Sí.
Hasta que, a cambio del beso, se decretó la separación del territorio.
Ni siquiera el alcalde, eran empresarios, eran...
Era un hombre muy significado, rico. Sí.
Y ella también. Muy bella. Eso que dijiste.
Pues pero así no. Estuvo más o menos eso de un beso muy valioso. Aquí hay una de nuestras compañeras. ¿Dónde está? La que estaba en Club Nocturno.
Rosa María Torres Nava.
No, Norma. La otra.
Norma Joaquín.
Se sabe un poema chiquito, muy hermoso, que habla de eso. A ver.
Por una mirada, un mundo. Por una sonrisa, un cielo. Por un beso, yo no sé qué te diera por un beso.
Viene muy fría hoy, sí, pero si esto se dice apasionadamente, oye, le das mucha riqueza y valor.
Jesús Lira Serrano. Señor Serrano, quienes nos representan traen escoltas al por mayor, mientras nosotros andamos encomendándonos a todos los santos, y nos dicen que todo está bien. ¿Bien? El pueblo no lo percibe de esa manera.
Pues, si es cierto, ellos traen automóviles blindados, pueden andar empistolados y cuidados por guardaespaldas. Y nosotros, a la buena de Dios.
De internet. Señor Héctor,
las noticias que usted da le corresponden a Marcos Hipólito. ¿Mi opinión?
Es que hoy Marcos Hipólito tiene su día de descanso. Oh. Así que, pues sí, no podemos... llamarlo nada más para que dé los datos que usted quiere escuchar con él.
Continúa. Mi opinión es que en esa violencia que hay, pues son pájaros de cuentas. Nadie mata por matar.
¿Cómo?
No sé. Entonces sería pájaro de cuenta, ¿no?
No. Pues claro que son sicarios, nada de pájaros de cuenta, sicarios. Y matan por matar.
No.
Bueno.
No, tienen un objetivo.
Disparan al aire y salen y hacen gala de sus armas. Y si le dan a alguien, les vale.
Entonces no matan por matar, matan porque tienen un arma, matan porque tienen impunidad, matan pues porque eso, no tienen conciencia, matan
de todas maneras,
por una serie de
para
razones.
Para demostrar poder, para amedrentar a otros, para ganarse un lugar en la organización, para escalar, porque sí, no lo hacen nada más porque les caemos gordos, no, porque ellos alguna ganancia tienen.
Claro.
Avanzan.
Claro. Uh-huh. Y si yo tuviera una, pues también la usaría.
Ay, mira.
Bien o mal, pero la usaría.
Sí, ahí con te hablan. Nosotros aquí, ¿no?
Ahí te hablan.
Canten y no den malas ideas, por favor. Ese acordeón dolorido, sentimental, muy emocional con Isidro Castro. Chilo le dicen por aquí.
Canso, mi amor, de adorarte por tus modos sinceros de querer. Nuestras almas se han unido con cariño y tus besos jamás quiero perder. Un amor como el nuestro es codiciado y es difícil quererse con pasión. El amor no se compra con dinero, solo nace cuando encuentra comprensión. Nuestras almas se han unido con cariño
jamás quiero perder. Si algún día el destino nos separa, yo te juro no amar a otra mujer. Y cuando juntos estemos en el cielo, nuestro amor se vuelva a renacer.
Cuando quiere uno tener un homenaje a alguien en el hogar, en la familia, o el patrón, o los vecinos, y llevarse al dúo para que cante ahí.
Ajá, muy fácil, mira, nomás nos llaman, que es este, es el sistema que pongan ellos su teléfono. ¿Y a quién quieren contratar? Nosotros les llamamos, les contestamos la llamada y nos ponemos de acuerdo.
Ya no entendí no. nada.
Otra vez.
Y que ellos llamen. Que quieren un servicio, pues, de la música que tocamos aquí, ¿no? Y este, dejan su teléfono y nosotros les llamamos, que también tienen que dejar a qué hora, escrito a qué horas quieren que les llamemos, porque luego están ocupados y no pueden contestar a la hora que uno quiera. Bueno, total, ya me enredé yo también.
No, ibas bien.
Sí, ya este, nosotros les llamamos, nos ponemos de acuerdo y dicen sí o no, y a quién quiere.
Pero te falta lo más importante.
¿Lo más importante?
Pues sí. Podrían pedir que vaya Argelia.
Ah, no, lo más importante.
Rubí.
Lo más importante es que digan que vaya yo.
Ah.
No, sí, pues ellos escogen el artista favorito para ellos.
Los.
O los artistas favoritos. Y pues, si se puede, ya nos vamos todos.
No, hombre. Haz la invitación como debe de ser. No como se te antoje a ti.
Pues no, porque ellos son los que mandan.
Sí. Por eso, pues pon orden en tu cerebro, en tu cabeza. ¿Por qué nos confundes?
Uy, en lo que pasa eso, porque creo que se va a tardar. Entonces, ustedes llaman aquí al programa. Nosotros con gusto le contestamos. Nos van a decir, señorita linda, muy buenos días. Muy buenos días, estamos para servirle en Radio Centro. Este, quiero contratar a todo el grupo de Buenos Días. Perfecto.
No, porque...
A los músicos.
Imagínate nada más el costo que va a resultar.
Ah, bueno.
Aunque sí, hay familias, hay negocios, hay... grupos religiosos incluso, ¿no? Que quieren una función de gala y entonces sí. Entonces todo eso, pero se enredan mucho al decirlo. Tan fácil que es, tan sencillo.
Llame ya.
Y ya.
Aquí le explican.
Y aquí le tomamos los datos, como los de Rubí.
Esmeralda.
Está lista para los micrófonos, actuar frente a ellos. Las luces, las cámaras de Buenos Días, atentas a ella.
Señores, pido licencia para cantarle a mi amor y decirles lo que siente el pescado nadador. Andando en la mar pescando, andando en la mar y pesqué. A una niña de 15 años que de ella me enamoré. Que qué tristeza me acompaña cuando estoy lejos de ti. Recordando las caricias y los besos que te di. Quisiera ser pescadito chiquitito y nadador para alcanzar esa barca donde se embarcó mi amor. Como el agua del río que no consiente basura. Tengo un amorcito nuevo que huele a piña madura. Mi chatita anda de luto sin haberme muerto yo. Malaya el vestido negro, Malaya, ¿quién se murió? Ya con esta me despido, ahora sí encontré mi amor. Y aquí se acaban los versos del pescado nadador.
Esa mera. Dicen que no es correcto decir pescado nadador.
Porque debería de ser pez nadador.
Sí.
Pero entonces ya no entraría en la melodía.
No, bueno, eso es una licencia poética, le llaman.
Sí, sí, por eso lo tenemos que cantar así como pescado.
Hay lugares en donde vas, has sido tú, y te dan con qué pescar. Y luego te lo pasan a la cocina y te lo preparan.
Sí, ¿sabes dónde hemos ido mucho? Porque nos queda más o menos de camino. En Villa del Carbón, o rumbo a Villa del Carbón, hay muchos criaderos de trucha. Entonces tú vas y te enseñan ahí el criadero y tú escoges. Y la puedes pescar si se dejan, ¿no? Porque generalmente no se dejan. Y ya nada más le dices, quiero uno chiquito, y ellos lo escogen y lo agarran.
No, no, tú, pues ese es el chiste. Aunque es medio cruel, porque y determinar que se muera canijo pececillo tan a gusto que anda, ay, tan feliz que es, y a lo mejor tiene hijitos.
No, y me tocó ver cómo lo mataron. Pues lo escogí y lo sacó. Y luego le apachurró con sus dedos, ¿cómo se llaman?
¿Cómo se llaman? Las orejas.
Cuando dice alguien que tiene mucho valor, ¿cómo dice? Ah. Ese hombre tiene
muchas.
Bien puestas las. No, los.
No.
¿Cómo? No, voy a decir una barbaridad. No, mejor no, dime, ¿cómo se llaman?
Pues si dices la barbaridad, pues ni modo.
No me acuerdo cómo se llaman.
¿Cómo se llaman?
Ay.
Narices.
No. Es por donde respiran los peces.
Exacto, sí.
Bueno, ahí le apachurró muy feo.
¿Le apachurró ahí?
Le empezó a salir
¿Qué
sangre.
¿Qué dijo el pescado?
No, pues le empezó a salir sangre.
¿Pero no dijo nada?
No, pobrecito, pues no.
¿Ni hay?
Ni hay. No hacen sonido, ¿sí?
No sé.
No hacen.
¿Tú qué viste? Ahí está viendo, mira qué crueldad de Rubí. Cómo matan al pobre animal.
¿Pendiente y ni se fijó?
No, ni me.
Nada más está disfrutando la escena de crueldad y ni se fijó.
No, ni me avisaron. Yo creí que lo iba a escoger y ya ahí lo agarraban y después se metían a cocinarlo.
¿Y te supo sabroso?
No, pues ya me quedé con esa impresión fea.
¿Te lo comiste?
Pues ahí medio. Medio, pero me quedé con la impresión fea de cómo lo mató delante de mí. Y entonces es algo cruel, pero se acostumbra mucho y también rumbo a la Marquesa.
Pues al puerco también le dan crán. A la guajolota pa'l mole.
Sí. Pero el puerco chilla muy feo. A la gallina. Uh-huh. El puerco chilla muy feo, pobrecito. Ese me da más desesperación. Digo, nunca he visto cómo lo matan, pero me ha tocado ver cómo los agarran.
Ahí es cuando gritan, sí. No cuando los matan. Ay, realmente el tino que tiene el matancero, le hace, da certero. Exactamente en el corazón.
Certero, tiene que ser certero. Eso. Y una sola vez.
Oye, les doblan la manita. Y donde da la manita, ahí les ponen el cuchillo.
¿Sí?
Sí. Una vez vi, pero...
No, así pero como gritan dices... cuando le están enterrando el cuchillo, gritan cuando... con el cuchillo, ¿sí? Y todas están desangrando y gritan.
¿Todavía gritan?
Claro. Sí, el pescado, por eso es la muerte más cruel. Porque si los pescados pudieran gritar, yo no sé si los han visto, pero empiezan a ahogarse y a tratar de obtener oxígeno y los ve uno con desesperación y estertores y se revuelcan y...
Si pues volgámonos. ¿Qué? ¿Vegano?
¿Vegano?
Bueno, para quien le sirve, claro, sí, sí. Y sobre todo, fíjate que quien se vuelve vegetariano y vegano, pues lo cierto es que sí viven más tiempo. Lo cierto es que son, de alguna manera, más sanos. Los vegetarianos, no los veganos.
No, fíjate que no todos, ni a los vegetarianos ni a los veganos les cae bien. Hay quienes realmente, hay quienes les cae bien, pero hay quienes se enferman, necesitan la carne. Dicen que hasta tiene que ver con tu tipo de sangre. No puedes decidir de la nada volverte sí. así.
Es lo que platicaban, que no era nada más porque ay, se me antoja, quiero, deseo. No a cualquiera le va. Y muchas veces sí necesitan la carne.
Pero además quien opta por esa condición... necesita tomar complementos, porque si no, su salud no es completamente buena.
¿Cómo era aquello de ovo vegetariano o qué?
Ovo vegetariano. Comen huevo, toman todos los productos lácteos, leche, yogur, queso.
Lacto vegetariano.
Ándale, eso.
Buenos días, Radio Centro.
Cuando hablaban del pez, recordé de cuando hacen... son cangrejos o no sé qué son, que los echan vivos a la olla, que también dicen que hacen un ruido, el agua está hirviendo y los avientan así, yo creo que debe ser horrible eso, ¿no? O sea, bueno, yo digo, ay, es como un tlaconete cuando le echas sal.
¿Grita?
Se retuerce todo.
Ah, yo creo que gritaba el tlaconete.
Yo le eché sal a un tlaconete y todo se retuerce.
Pero mira qué crueldad.
¿Para qué le echaste sal?
Porque me daba miedo matarlo y no sabía cómo.
Ay,
¿verdad?
Pero muere sufriendo claro. mucho, por eso se retuerce.
¿Cómo?
De puro ardor. Dolor.
Qué horrible.
Uh-huh. Oye, tenemos a un asesino en potencia.
Sí. La coné como hay un tipo de caracol al que lo invade un gusano por sus ojos y lo está presionando todo el tiempo para ser presa de otro animal, de un ave. Entonces esos gusanos que salen por sus ojos llaman la atención de esa ave y mata al caracol, pero el gusano se alimenta del propio caracol. O sea, es un ciclo cruel, terrible, porque dicen el caracol sufre muchísimo.
Bueno, en la jungla siempre es así. Por eso mira ahora la guillotina, la ahorca, la inyección letal. El fusilamiento, ¿qué preferirías tú?
Ay, nada, gracias. No. Una muerte chiquita y con eso.
¿Cuál es esa?
¿Qué es eso?
Pues así cuando te quedas como suspendido en el tiempo, en el aire, en el todo, por una emoción muy grande. Pasa el momento y ya, regresas a la vida.
Oye, ¿qué les ha pasado? Ay,
yo creo que de todas esas muertes que mencionaste, porque la guillotina ha de ser horrible, ¿no?
Me faltó una cámara de gas.
Ándale, sí. Pero yo creo que de
que
la
también
cama...
también le echan un gas mortal, ¿no?
Sí.
Que de repente, pues tarda poco.
Yo creo que la menos fea, bueno, a los que condenan a muerte en Estados Unidos, yo creo que la que menos fea es para ellos es la inyección letal. Porque sí les ponen algo como para relajarlos y medio anestesiarlos. Y ya después viene la inyección letal. O sea, no es en directo que se las apliquen así, ¿no?
Ah, y faltó se van... una... ese garrote.
Bill. Oh,
que se usó en España muchos años.
¿Y aquí?
Bueno, también el hacha, ¿no? Sí. Nada más que les fallaba a veces.
O no estaba afilada.
Por eso
tenían que darle dos, ¿no?
¿Sí? Sí, pero cuando morían las mujeres infieles, fíjense muy bien, apedreadas.
Todavía lo aplican en naciones de Medio Oriente.
La lapidación,
sí. Claro. Las medio entierran, órale, la mitad del cuerpo y
me
la
gusta
cabeza.
Más cuando uno se muere y está casado y la mujer viva la echan a la hoguera también.
En la India hacen eso.
No, ya no.
Bueno, yo sabía que allá lo practicaban mucho.
Sí, todavía
mucho.
Papúa y esos lugares ahí. Sí.
Ya, no hallaron ninguna otra forma de ejecución. Es que esta, la electrónica con su mortal acción contra el...
La así empiezan los sicarios, así empiezan con una crueldad nata.
Sí.
Bueno, dicen que quienes atormentan a los animales son personas así, ¿no? Con esa
calidad. Con instinto criminal.
Sádicos, sí. Así. Ahora, que cuidado, Manelik.
Que los dentistas son sádicos, dicen.
¿A poco?
Sí,
sí, es cierto, doctora.
Sí, sí, tienen un nivel de sadismo alto, alto. Ay,
claro que
no. ¿Cómo
no?
Sí. Está comprobado, no es un dato, no lo estoy preguntando, es un dato.
Es que tenemos que hacer que ese miedo fluya. Entonces, si no les enseñamos las armas con las que va a desatar ese miedo, ¿bueno? ¿Cómo?
No, el trabajo pero requiere cierto nivel de sadismo para ejecutarse.
Pero es el trabajo que también tiene el mayor índice de suicidios. ¿Por qué? Porque recibimos también nosotros... esa presión. Llega un paciente que está estresado, nosotros tenemos que bajar ese nivel de estrés. Llega con miedo, tenso. Llega con todo, entonces nuestro corazoncito también lo resiente, ¿no creas?
Claro, pero hablan de eso, las enfermeras y los dentistas son sádicos, tienen que serlo. Es parte de su trabajo para...
La que me inyectó la otra vez, ahí está de curiosa.
Debe haber otro sangre fría o de algún otro modo, porque si te vas al así como que a la definición tal cual de sádico es solamente en el aspecto sexual.
Ay, no,
es no solo en el aspecto sexual.
No, que nomás sacaban muebles.
La enfermera le estaba viendo.
¿Y bueno, para
aquí hay una pregunta, por cierto, para la doctora.
De 80 años de Prado, Churubusco, Guadalupe Sandoval Hernández. La doctora Lilian ha recomendado un enjuague bucal contra el mal aliento, pero no recuerdo cuál es. ¿Podría repetirlo? Algo de alantonina, o más o menos así.
¿Cómo?
Y aparte, ¿qué cepillo puedo utilizar para mis placas? Ella comentó que hay unas especiales. ¿En dónde las encuentran?
En todas las farmacias grandes, son de marca GUM. Y son unos cepillos grandotes, así como con los que lava la estufita. Bien. Pero son especiales para las prótesis. ¿Por qué? Porque tienen un arco que entra perfectamente bien, puede retirar el alimento. Y esos, pues como están tan grandotes, jamás los va a meter a la boquita. Uh-huh. Y todos los enjuagues bucales, lo que estamos pidiendo, ya sea Listerine, ya sea Stringosol, que sean libres de alcohol. ¿Para qué? Para que no vayan a resecar las mucosas, que es la encía, la lengua, y eso sí, al causar resequedad, puede también provocar un poquito de infección por hongos. Entonces, por eso es que se están recetando todos los enjuagues bucales, los comerciales libres de alcohol, pero si requerimos por algún motivo algún enjuague especial, pues esos son medicados, uh-huh. son con receta, no es nada más que vaya a la farmacia y lo compre. Entonces, así, comercial, libre de alcohol, y si requiere alguna otra cosa, es en el consultorio dental con su recetita.
Carlos González, el Tamagotchi. Sí, que sí.
Que sí.
Hace tanto tiempo que te estoy rogando, hace tanto tiempo que te estoy pidiendo que me des un poco de tu dulce aliento, y tú no me dices ni que sí, ni quizá, ni que no. ¿Cómo he de poder seguir ahogando el llanto? Cura, por favor, la herida del silencio que tú me ocasionas por quererte tanto, y tú no me dices ni que sí, ni quizá, ni que no. Si me dijeras que sí, calmarías esta pena por ti. Si acaso dices que no, seguiré con amargo dolor. Hace tanto tiempo que estoy divagando con la fiebre intensa de este cruel tormento. Sigue sin piedad, sin compasión, callando, y tú no me dices ni que sí, ni quizá, ni que no. Esta pena por ti. Si acaso dices que no, seguiré con amargo dolor. Hace tanto tiempo que estoy divagando con la fiebre intensa de este cruel tormento. Sigue sin piedad, sin compasión, callando, y tú no me dices ni que sí, ni quizá, ni que no. Ni que sí, ni quizá, ni que no.
¿Cómo decíamos nosotros? Ni picha,
ni cacha, ni deja batear.
Queda más o menos.
Sí, pues es que no dejan, así que no hacen ni dejan hacer, ¿no?
Sí. O como el canijo perro.
¿Cómo? El de las dos tortas, ¿no?
Ese fue uno de los artículos de un libro de texto que me hace quedaron muy grabados.
¿Venía ahí?
Sí, porque estaba retratado el perro asomándose a un riachuelo clarito. Ah. Y se veía muy bien.
No, no, no me tocó a mí.
En la primaria estaba. Sí, todavía también me tocó.
¿Ah, no, sí?
O sea, a mí también me tocó.
Sí, sí, había varios con ilustraciones las lecciones y entonces poco a poco. No sé si ustedes tuvieron ese.
Era un libro.
Y también de que había que elevarse en una cumbre poco a poco. Y así era el trabajo y así era el estudio. Poco a poco.
Pues sí.
Bueno. Bueno.
Bueno.
Buenos días.
Buenos días, señor Martínez Serrano.
¿Con quién hablamos?
Genaro López Orea, para servirle.
Igualmente, Genaro.
Mire, el comentario es que solicitaba yo una canción que se llama Solo Dios con la señorita electrónica.
Sí.
El motivo comentaba yo que nada más es porque pues me trae muchos recuerdos, porque cuando era yo niño alguien por ahí en algún altavoz la ponía y yo la escuchaba, se me quedó. Y ahora cuando la escucho, pues obviamente me vienen aquellos recuerdos de tantísimos ayeres.
Ajá. Y claro que sí.
En otras ocasiones la he solicitado, pero nunca había tenido la fortuna de que me la pusieran. Espero que ahora sí, claro.
Claro que sí, Genaro. Con gusto, cuente con ella.
Sí, pues es nada más eso, señor Martínez.
Órale, a sus órdenes. Programa. Para servirle.
Tengo más o menos 27 años escuchándolo.
Ojalá otros sumemos la misma cantidad.
Y espero que cuando esté yo prácticamente con la cara hacia arriba, pues me la pongan allá donde esté a seguir escuchando.
¡Ah, caray! Bueno, trataremos si es que sobrevivimos.
Bueno, pues es todo, señor Martínez Serrano.
A sus órdenes, Genaro. Pues, si no la sabe ella, aquí hay quien se la sabe.
¿Qué pasó, electrónica?
Vámonos con Solo Dios.
Bueno,
¿cómo ves?
Mientras que Genaro se tire en la alfombra o en el piso.
Dale, dale. Nosotros allá.
Que Dios te juzgue, te castigue, o te perdone. Que el sol te abrace o te niegue su calor. Que la estrella que radiante te persigue. Más fuerte o se apague solo Dios. Adiós le dije muchas veces y a mi queja. Lo que me duelen tus infamias y traición. Vi el milagro, ya tu amor reírme deja. Si tengo fuerzas, olvidarte, solo Dios. Te di del alma lo más grande y más preciado. Mis sentimientos. Ni te odio, ni te quiero.
creo que el mundo como ayer es de los dos. La paz del alma no se compra con dinero. La paz del alma la regala. Solo Dios.
La chica electrónica. ¿Y Dios es el que te dice?
Pues tal vez no con palabras, pero te lo hace sentir de alguna manera, ¿no?
Entonces tu propia conciencia.
Claro, Dios es tu propia conciencia y te lo habla, te lo dice dentro de ti. Aunque sí, yo creo que cuando no tienes o no quieres platicar algo con alguien, Dios es la respuesta que está en tu interior.
Entonces no se necesita a Dios.
Sí se necesita a Dios. Por supuesto que sí, si no lo tuviéramos todos, esa conciencia que bueno, nos habla adentro.
¿Quién pues, no cree en Dios también?
Pues si no cree en Dios, tiene conciencia.
Por eso. No, por eso. Pero eso ya es otra cosa.
Pues hay gente que dice, ay, yo no creo en Dios.
Cuando le echaste sal a un animal indefenso.
Sentí re feo, la verdad. Sí sentí feo. O sea, y hasta cuando pienso cómo se mueren los animalitos para que podamos comer, pues sí siento feo, la verdad, sí.
Cómete los vivos.
Ay, no. No, a veces he pensado, y sí, que lo mejor sería comer las cosas que surgen de la tierra, menos animales.
Pero también sufren, dicen, las plantan. Oh, cuando
y
las...
pues entonces, ¿qué comemos?
Y hay plantas que sí, ¿verdad? Cuando sí. Las cortas o les gritas.
Se sienten. Ay, sí. No quieren crecer, no florean, no dan fruto.
Pues sí, pero pues entonces solo que me muera de hambre.
Pues no, ya pues. Casi, mira, estás re flaca.
Bueno, pero ¿no de poquito en poquito, pues sí.
Estar tan flaca cuando estamos todos rozagantes, dicen.
No, bueno, no, yo me siento bien. Me preocuparía si me sintiera enferma o mal. Si diría, caray, algo me falta, ¿no?
Pero una vez se necesitó sangre aquí de este grupo. La rechazaron a la electrónica. Le dijeron, no, está usted muy flaca.
¿Ah, sí?
Sí.
Bueno, pero la flacura no tiene nada que ver con la sangre.
Sí, hubo una época.
La rechazaron.
Sí, por el peso.
Hubo una época en que sí.
Tiene que pesar uno mínimo 50 kilos.
Bueno, además cuando andas bajo de glóbulos rojos... Que alguna vez también eso me sucedió también, te dicen tú no eres...
No es que estés flaco, y si pesas no menos eres... de 50 kilos, solo que depende cuánto midas, también ¿no? hay unos parámetros, pero estar flaco es sano. Es decir, aquí en México son 7 de cada 10, estamos gordos, quiere decir que aquí estamos gordos la mayoría.
Y no hay necesidad.
Estamos gordos la mayoría. Poniendo ese ejemplo,
por
aquí,
eso
en este cuarto.
Sangre para dar.
Ah, sí. Pero tampoco porque el gordo tiene sangre grasosa.
¿Hay donadores? Yo conozco a uno en la familia que le requieren que vaya a donar porque tiene una sangre diferente, escasa.
Ah, sí.
Y que tiene mucha demanda porque no existe... entre los donadores voluntarios.
Bueno, es que hay un tipo de sangre que los que la tienen le pueden donar a todos, pero nadie le puede donar a él.
¿La universal?
Sí, es como estándar. Entonces, por eso a esos les piden que vaya.
No, pero hay otra. No sé qué características tenga.
No sé.
Pero le dicen que se vuelva donador profesional. O no, voluntario.
Bueno, es que hay unos que... Pero en general, si estás sano, te piden que vayas regularmente cada... Creo que es cada 6 meses a donar.
Oye, pero antes era como un negocio, ¿no? El donar sangre antes, ¿no?
Todavía.
Sí, bueno.
Si tú andas alrededor de el hospital donde está el monumento, ¿cómo se llama?
La Raza.
A La Raza.
Ahí, La Raza.
El centro médico La Raza.
Por ahí andan quienes andan diciendo, sí, claro, de veras, ¿verdad?
Dicen, yo soy tu pariente.
¿Quién ha visto?
Yo. Yo lo he visto, y además, pues es que es necesario, porque tú tienes la emergencia. Y te dicen, necesitamos 5 donadores. Y tú dices, no tienen ni 5 parientes. Tienes que de donde sea, te urge la sangre. ¿Y de dónde sacas gente que vaya a donar, que esté sana, que cumpla los protocolos? Es muy complicado.
Pero hubo necesidad de ocupar sangre para una niña ahí en el Hospital General. Y sí, se te ofrecen afuera. Oye, sí. Te dicen, oye, necesito un donador, aquí estoy yo. Por una lana ahí que les des, te donan y a otro día vuelven a donar.
No puede evitarse. Ajá. Había bancos de sangre que la compraban. No importaba si fueras T por 8.
Sí, sobre todo ellos.
Sí, pero se prohibió precisamente porque es un negocio, pues... indecible, ¿no? Insoportable, vil.
Porque no llevaban los controles de proceso. Es, el T por 8 no sabía si se había inyectado drogas o se había tenido relaciones de riesgo. Entonces parece que ahí es donde quieren llevar el control. Acuérdate que todo esto cambió por el SIDA y por ese tipo de enfermedades que nos cambiaron el
mundo. El caso es que sigue el comercio.
Sí.
Sí, pero ahora... si tuviste enfermedad, si tuviste gripa, si tomaste un medicamento, si tienes anemia, por todo eso no puedes donar. Por eso ahora se reduce la cantidad de familiares que puedas tener que puedan donar. Y tienes que recurrir a alguien que
la
te ayude.
¿La anemia se nota en el rostro?
Sí, en esta parte.
¿Quién de nosotros aquí? A ver.
Pues la electrónica.
¿Es anémica?
Sí, con frecuencia estaba anémica.
¿Quién más? Échales un ojo clínico.
Argelia está muy paliducha.
Yo siempre he sido pálida, pero fíjate que la anemia no es solamente porque estés delgado.
No, hay gordos.
No, no hay gordos anémicos.
Y ajá, entonces no puedes
pero
tú precisar.
Pues, estamos identificando a los anémicos.
Pero ella se está lavando en salud.
Hicieron estudios
a ver,
bien.
Entonces Argelia es anémica. No. La electrónica.
La electrónica.
Pues ¿qué no, más?
Podría ser Mariana. A veces fíjate que... no es el que esté robusta, sino que no coma lo indicado.
Hasta la muestra.
Ah. ¿Y lo refleja su rostro?
Sí, son pálidas.
¿Y los otros ya nadie más?
Oye, cuando eran niños, cuando traías manchitas así en la cara, ¿era por anemia?
No,
no pueden ser otras cosas.
Otras causas puede haber.
Yo sabía y yo creía lo mismo que Rubí, y también manchitas blancas en las uñas. Y sabes, a mí cuando tuve, me salieron como unas bolitas en los ojos.
No se te han quitado.
Ya.
Yo le veo bolas en los ojos.
Oye, Héctor, son la ventana del alma.
Y por ejemplo, cuando alguien, cuando un teporochito dona sangre, o una persona muy gorda que dices tú que tienen grasa en la sangre.
Colesterol.
¿Eso la depuran esa sangre o así se la ponen a los otros?
No, la limpian, pero por eso un amigo fue a donar y no pudo porque se había reventado una torta cubana una noche antes. Parece que no, pero te dispara los niveles de colesterol. La sangre de los obesos está contaminada, tiene mucho colesterol, le hace mucho daño.
¿Y no han visto la sangre cómo sale?
¿Cómo?
Como que...
¿A chorros?
No, espesa. Abajo, no, abajo se ve como una capita... de grasa.
Sí.
Y después la sangre.
Es cuando se agita. Hay unos aparatos que agitan rápidamente. ¿Cómo se llama ese aparato?
No, agitan, centrifugan.
Eso, centrifugado.
Sí, pero cuando la sacan, ves que te ponen el tubo y la sacan, se ve así.
No, cuando llega en bolsas, parece polvo. No parece líquido. Sino como si fuera confeti muy diminuto.
Bueno, es que también hay plaquetas.
Plaquetas.
Y para eso también tiene otro
proceso.
Las plaquetas son muy ricas.
Urge que si usted tiene oportunidad, haga algo por sus congéneres. Urgen donadores de sangre. Siempre están pidiendo donadores de pelo, de sangre y de órganos. Usted anota en una tarjetita como donador de órganos, y si desgraciadamente le toca, pueden sacar de ahí para quienes están en espera de algo para poder reanudar su existencia normal.
Oye, que un órgano de nosotros pueda seguir viviendo a pesar de que nosotros ya hayamos marchado. ¡Qué maravilla! Esto que escucha es la introducción, porque Checo Padilla, michoacano de corazón y de nacimiento, ya está listo frente a los micrófonos.
Pura tierra caliente.
No más la tierra.
Tu razón huele. Tuve ganas de verte muy cerca y te vine a buscar. Yo sé bien que perdí la partida y sé bien que humillaste a mi amor, pero tuve ganas de verte muy cerca y te vine a buscar.
Conozco a uno.
¿Sí?
¿Sí?
¿A cuál?
De nuestros amigos, ¿no?
No.
No, hombre.
¿Marilena Mejía qué?
De nuestros cuates.
Conozco a los dos.
¿Cuántos años?
Sí, ¿de qué estoy hablando?
¿De qué conozco?
De nuestros amigos.
No. No, 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 no.
¿De nuestros cuates?
Sí. De los... Sí.
Ah, sí.
De nuestros cuates, línea ponían... Una línea blanca, bueno, digo una línea larga y luego le agregabas.
¿Juan?
Pues no doy.
Ay, échale coco.
Con nuestros cuates.
Casi te acuerdas, pero échale.
¿Sí?
Sí.
Sí, sigue pensando.
Casi, con coco.
¿Con quién mira usted?
De nuestros cuates. No doy.
No, te digo que no.
No llego, no me llevo hasta ahí.
José Juan.
Tienen José. Una película, ¿no?
Permítame, estoy anotando, ¿sí?
¿Y Juan José?
¿Es una canción?
José Juan y Juan José.
¿Pero sí qué?
Pero creo que no es de esta canción, no es de ellos. O sea.
Sí.
¿No?
¿De quién es entonces?
Ah, de los...
Conozco a los dos. No estoy seguro, pero no es de ellos.
Bueno, pues...
¿De quién es?
Quizás ni siquiera, pero... Como hicieron una película, así le pusieron, conozco a los dos.
Sí, pues lo que estoy diciendo.
Entonces, lo más seguro es que sea de ellos.
Es Pablo Valdés Hernández.
Ah, no, entonces no. Sí. Pablo Valdés es nigropetense.
Yo también por eso no entendía.
Dije, y esto, ya estamos hablando de los Cuates
Castilla. Sí, de los compositores del Pastor.
Aquí les hemos recomendado la película, hombre.
De Flor Silvestre.
También.
Mi segundo amor.
Mi segundo amor.
Ándale, sí.
Sí, también.
Sí, sí. Bueno, pues, por eso se confundió Checo y no hubiera dado nunca. Si es de Pablo.
Sí. Después cuando dijiste Juan Pablo, no sé qué, dije, bueno, por lo de la película, que es muy divertida, tienen que verla.
No se la pierdan. Es un peliculón y están en plenitud ahí ambos, compositores, cantantes, y con ese éxito del Pastor.
Sí.
Está muy ligerita la película. La verdad es que se ve como, se ve vieja, se oye vieja, está filmada en escenarios que parecen de teatro, no de cine, pero los diálogos.
Todo.
Las frases que me han hecho reír más están ahí, están muy...
Y las canciones, porque cantan y se oyen a todo dar y están súper, los cuates se ven escuincles.
Las explicaciones, el meditar.
Sí.
¿Por qué?
Para sí, ya lo anotamos.
Sí. Con Lady Mariana.
Hasta luego, buenas.
¿Cómo fue? No sé decirte cómo fue. No sé explicarme qué pasó. Pero de ti me enamoré. Fue una luz que iluminó. Como un manantial, lleno mi vida de inquietud. Fueron tus ojos o tu boca, fueron tus manos o tu voz. Fue a lo mejor la impaciencia de tanto esperar tu llegada más, no sé. No sé decirte cómo fue. No sé explicarme qué pasó. Pero de ti me enamoré. me enamoré.
Recordando este tema, ¿cómo fue de Ernesto Duarte Brito? Un autor cubano, fíjate, dicen que él canta, tocaba en varias orquestas, ¿no? Y ahí en Cuba, porque él era de allá. Y en una dijo, no, yo ya voy a formar mi propia orquesta, ¿no? Con Yacedo, así le pusieron. Y esa fue la orquesta que acompañó a Benny Moré en sus primeras grabaciones en los años 50. Pero fíjate que me llamó la atención algo. Resulta que dicen que salieron como medio del chongo, Benny Moré y él. Porque como él, Benny Moré era de color, él no lo podía llevar a sus orquestas. Eran, pues, racistas. Era un racismo de una época, no sabría decirte cómo. Pero por eso dejó de cantar con este Ernesto Duarte, Benny Moré.
¿Te imaginas discriminar al bárbaro del ritmo? Okay. ¡Qué barbaridad! Hemos oído, por ejemplo, a este cantante que interpreta muchas mexicanas.
Uh-huh.
Y que estuvo en México actuando. Y también le pasaba lo mismo. Bueno, hemos oído que al que toca la trompeta y Muñequita canta.
Louis Armstrong.
También le hacían lo mismo, sí. Lo hacían entrar a algunos eventos por la parte trasera. Esta cantante que llegó a un hotel de lujo y se metió a la alberca y entonces los demás huéspedes ya no aceptaban meterse a la... Nada más el desprecio, ¿no?
Era una actriz, Dorothy Dandridge, y lo que hizo fue meter nada más el pie, y fue una forma de protesta, porque ella ya estaba harta de que la hicieran meterse por la cocina, de que, por ejemplo, no pudiera comer en el restaurante con todos frente a los que se iba a presentar.
Aquel que arrojó una medalla olímpica en medio del río, en un puente, ¿eh?
Cassius Clay.
Sí, sí. Aquella señora que se quedó parada porque en los autobuses decía blancos en un lado y negros en otro. Y se quedó parada a la mitad y luego fue y se sentó. Y se armó un escándalo.
Nina Simone también fue otra cantante que sufrió mucho ese tipo de discriminación al grado de enloquecer, porque ya todas sus presentaciones giraban en torno al pedir, pues, la consideración, ¿no? Al que todos somos
¿qué
iguales.
¿Qué hacía esa cantante?
Cantante, tocaba el piano, más en jazz.
Jazzista.
¿Sabes quién? Josephine Baker, que un día para una función porque ve que no hay un solo negro en el público. Y ella dice, ¿saben que yo no vuelvo a presentarme aquí? Que haya por lo menos un 30% de negros de público.
Se fue a París.
Se tuvo que ir.
Bueno, pero no se fue por su negritud. No. Se fue por otras cuestiones.
Pues porque era una atracción mundial.
Se encueraba y en Estados Unidos no les parecía que se encuerara. A otra cosa, sí.
¿Se acuerdan que en México quién se encueró? Cantando ranchero y le cerraron el teatro.
Achis.
Aquí sí. Se puso unos atuendos, faldones mexicanos o típicos de alguna región. Y de arriba, nada. Y entonces había un grupo que también contrataron para esas presentaciones. ¿No se acuerdan?
No me acuerdo de si le cerraron el teatro, era La Tigre.
No. La tigresa salió encueradita porque representó Naná y la obra indica un desnudo total, integral, que llaman. No, no, pero esta cantante de ranchero, bellísima, sabrosa, actriz, cantante, presentó ese espectáculo y le cerraron el teatro. Entonces era presidente don Luis Echeverría y su esposa era mexicanista. Bueno, ya para que damos más datos, porque yo asistí, trabajaba entonces para el gobierno y hacían que servían agua en los banquetes de piña y de sandía y de mango, y por atrás chicas botellotas de coñac y de whisky sirviendo los vasos, y aquellos de frutas nada más estaban de adorno. ¿No se acuerdan de ver antes ese escándalo?
¿Quién era?
Creo que todavía vive, creo que vive en la casa del actor. Rosa de Castilla.
Rosa
de Castilla. Yo viajé con ella cuando hacíamos Así es mi tierra, de Casa Madero. Íbamos a diferentes ferias. Y entonces ahí compartí con ella y otros cantantes David
Saizar.
¿Eh?
¿Saizar?
Sí, David Saizar. ¿Cómo se llamaba? Pineda. Un cantante.
Nelson.
No.
Nelson.
Ese era de La Santanera. No, Pineda, cantante ranchero. Nelson Pineda era cantante de la Sonora Santanera, Uriangato. Bueno, total, presentó el escenario con esa revista musical. De la cintura para arriba, nada. No solo ella, sino un cuadro de actrices que la secundaron. Y entonces la esposa del presidente mandó clausurar el teatro diciendo que si querían hacer el amor en la escena, no lo hicieran con ropa folclórica.
Pero ¿no sería que estaban representando una sección de Oaxaca? En Oaxaca, creo que es en el Istmo, donde las mujeres traen la falda y la parte de arriba viene descubierta.
Sí, sí.
Es más, abajo no tiene nada tampoco. Por tanta agua. Es más cómodo para ellas y más práctico.
Bueno, averigüen, verán cómo es histórico ese hecho.
La frase, sí, la frase, sí. Se repitió hace poco.
Y eso fue lo que pasó como repercusión.
Oye, yo me acordé de que en Las Vegas así los shows eran, ¿no? Con puras mujeres que salían patinando.
No, hombre, hombre, sin el Brasil. Molino Rojo.
El Molino Rojo.
En el Caballo Loco, allá en París.
Bueno, México estaba muy avanzado en ese sentido. Los primeros espectáculos de sexo en vivo se dieron aquí en México.
¿Cuándo tú?
Hace ¿Dónde? Algunos años.
No, no recuerdo yo.
Sí, está documentado.
¿Dónde?
Me acuerdo ahorita, pero sí está documentado.
¿A qué horas más o menos?
¿Qué día? Porque con las escenas más candentes están en la película Las Poquianchis. Bueno. Si revisan la película Las Poquianchis, verán que ninguna otra película mexicana tiene escenas tan ardientes.
Bueno, no sé, no lo sé, creo que ya se volvió inocente. Llevada. Es que me estaba acordando que esa frase se repitió cuando se presentaron en Bellas Artes. Iba a presentar un ballet africano.
Pero ese era africano.
Y también se repitió esa frase, yo por eso recuerdo la frase que tú acabas de decir. Y bueno, alegaron mucho y que sí, que no, y creo que...
Sí se presentaron.
No, es que él contesta lo que quiere. Ahorita tú platicas con él.
que platique.
Tú.
¿Cómo sabe hacerlo? Cantando.
Quiero ver otra vez tus ojitos de noche serena. Quiero oír otra vez tus palabras calmando mi pena. Quiero ser otra vez el que inquiete la paz de tu sueño. Con la voz amorosa de un cariño borracho del sueño. Quisiera sobre todo un poquito de esperanza. Tú te has vuelto muy esquiva, muy dada la desconfianza. No hay razón, dulce bien, que me trates como a un extraño. Siempre soy el que ha sido. No me pagues con un desengaño. Mira, negra, me harías mucho daño. Quisiera sobre todo un poquito de esperanza. Tú te has vuelto muy esquiva, muy dada la desconfianza. No hay razón, dulce piel, que me trates como a un extraño. Siempre soy el que ha sido. No me pagues con un desengaño. Mira, negra, me harías mucho daño.
Esta se llama Otra Vez.
Bueno, ahora cántanos de Una Noche.
Una noche serena y oscura, cuando en silencio me diste tu mano, cuando en silencio besaste mis manos, ya no sé lo que sigue después.
De una carta o cartas.
Una carta escrita en oro te mandé desde Celaya.
Primero.
Y otra muy bien dibujada te mandé de Moroleón. Y en la tercera carta te mandé mi corazón. A decirte que te quiero, chaparrita de mi amor.
Bueno, de un río.
¿Un río?
Sí. mujer flotando en el río y de ahí la salvan.
Ah, esa es una
película. Y habían gritado, algo viene flotando.
Algo flota sobre el río.
No, no, que cantes.
Ah, tú, nosotros estamos acá. Tú.
¿A ti qué te interesa?
Y eso dice el compositor, que en cuanto la vio,
sí,
como manantial, la pura mujer era inspiradora.
Sí, la orilla de un palmar.
No,
no.
Pues, ¿qué tiene el palmar con el río?
No, 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 no.
Ahí te lo está diciendo, oye, oye.
No te gane el Tamagotchi.
Ahí viene, ahí viene.
No te arrastre.
Como espuma inerte lleva el caudaloso río, flor de azalea, la vida en su avalancha te arrastró, pero al salvarte hallar pudiste protección y abrigo, donde curar tu corazón herido por el dolor. Tu sonrisa refleja el paso de las horas negras. Tu mirada, más amarga desesperación. ¿Y qué más sigue? ¿Qué más sigue? ¿Qué más sigue? ¿Qué más sigue? ¿Qué más sigue?